Este episodio va dedicado a DK Metcalf. Muchas felicidades a DK Metcalf, que el día de ayer cumplió 26 años. ¡Qué rápido se ha pasado el tiempo desde que llegó a la liga! Yo lo he dicho muchísimas veces, es uno de mis receptores en pick de segunda ronda favoritos en toda la historia de la NFL. Si mis Vikings lo pudieron haber agarrado, yo hubiera estado súper contento, pero no, está muy bien en Seattle Seahawks. El día de ayer fue su cumpleaños, 14 de diciembre, nació en 1997 y una vez más felicitamos a DK Metcalf. También le dedicamos este episodio a Giorgio Chiellini, que en la semana pues se retiró, tristemente, una leyenda, de verdad, un jugador histórico, un gran referente de la selección italiana, de la Juventus, se retira en el LAFC, que al parecer, bueno, en el LAFC van, juegan media temporada, una temporada y vámonos. Así pasó con Gareth Bale, está pasando con Giorgio Chiellini, pues también le deseamos la mejor de las suertes desde acá a uno de los grandes defensas centrales italianos en la historia del fútbol. ¿Cómo están? Hoy es viernes, episodio número 294 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast, viernes 15 de diciembre. Ya estamos muy cerca de la Navidad, estamos muy cerca del fin de año. Yo estoy sumamente contento porque es de mis celebraciones favoritas, o yo creo que mi favorita en todo el año. Hoy vamos a hablar de la Liga MX. ¿Qué tenemos que comentar? Pues obviamente la gran final. ¿Qué pasó en la final de ida? También vamos a hablar un poquito del Mundial de Clubes, porque acaban de eliminar a la Fiera, a León, tristemente. Hablaremos también de la Champions League. ¿Qué pasó en la última jornada? La jornada número 6 de fase de grupos. Sorpresa. Pues sí, varias sorpresas, la verdad. No tanto en las clasificaciones, sino en los partidos directos. Hablaremos de la NFL, porque después de sumar 0 puntos en semana pasada, ¿cuántos puntos creen que sumó Raiders? 63 en este Thursday Night Football. Vamos a completar las predicciones del calendario en la semana número 15 de la NFL. Y también vamos a terminar el episodio respondiendo a alguna de las preguntas que nos hicieron amablemente en nuestra cuenta de Instagram. ¡Comenzamos! Con la final de ida de la Liga MX, vamos a comentar lo que pasó hace escasas horas, tempranito en la mañana, en el Mundial de Clubes, porque qué deplorable actuación de la Fiera de León. Pierde en la primera ronda, pierde en contra del Urawa Red Diamonds, un equipo que, bueno, sede en Japón, equipo de la Liga Asiática, el actual campeón, y nos elimina tristemente, un equipo que seguramente no tenía ninguna aspiración de vencer en este partido. Pues al final de cuentas, León, con un cuadro no alternativo, la verdad, con Rodríguez, Tecillo, Frías, Barreiro, Moreno, Cota en la portería, Ángel Mena también, por ahí un jugador referente, Romero, Ambriz, Alvarado, Federico Viñas, bueno, era un 11 que estaba obligado a ganar y pierde 1-0 con gol de Schalke al minuto 78. Otra de las sorpresas que se está dando es en el partido entre Al Ahly, un acostumbrado rival en estas instancias para los equipos mexicanos, y el Al Ittihad, el equipo donde milita Karim Benzema, que venció ya en la primera ronda a Auckland City 3-0, pues va perdiendo Al Ittihad. Y no solo eso, sino que Karim Benzema ya falló un penal, la posibilidad de empatar las cosas al minuto 45. Ahorita van 59 minutos y Al Ahly va ganando 1-0. Las sorpresas se están dando en el Mundial de Clubes. Ya está definido Uruguay Reds el siguiente martes 19 de diciembre a las 12 de la tarde, horario de la Ciudad de México, en contra de Manchester City. Aquí la pregunta es: ¿cuántos goles les va a meter el Manchester City? Y Fluminense está esperando rival. Ojalá, de verdad, me encantaría que el Al Ittihad empatara las cosas, les diera la vuelta para que pueda enfrentarse a Fluminense, y va a ser un partido parejón. Yo creo que gana Fluminense, pero un Al Ittihad Fluminense va a ser un partido atractivo. Esperemos que le den la vuelta al marcador. Ahora sí, vamos a hablar de lleno de la Liga MX, que ya vivió su gran final de ida, y se los dijimos, les dimos este pick desde el lunes. Las estadísticas, la tendencia que se venían manejando en los últimos partidos en el Volcán no nos hizo quedar mal. Sabíamos que iba a ser un partido de pocos goles, quedamos 1-1, y sabíamos que las Águilas del América es un equipo que, bueno, es un equipo que está jugando impresionantemente bien. Hay una estadística también que nos hacía un poquito desconfiar de las Águilas. En las últimas 9 finales, las Águilas del América no han podido ganar una sola vez en los partidos de ida cuando visitan. Esta estadística ilusionaba muchísimo a los Tigres, pero yo estaba muy seguro que América no iba a perder, así que por eso nos fuimos con esa doble oportunidad. América un empate y menos de 3.5 goles. El resultado fue 1-1, tuvimos un empate y solo hubo 2 goles en el marcador. Hubiéramos puesto under 2 3.5 y nos hubiéramos ido con mejores ganancias, pero estamos más que satisfechos por este resultado. ¿Cómo estuvo el partido? Estuvo muy interesante. Para muchos empieza siendo un poquito triste, un poquito aburrido, pero la verdad es que no. El partido fue carente de goles en la primera mitad, estoy completamente de acuerdo con eso, pero las llegadas de Tigres, la forma en la que empiezan a presionar al América fue excepcional. Y lo más importante, me encantó cómo arregló las cosas Jardine y el América. Más o menos por ahí del minuto 26-27, el América empieza a replegar un poquito, empiezan a ordenarse, empiezan a ponerse más firmes en defensa, Tigres ya no ejerce una presión tan alta y poquito a poquito, de atrás para adelante, el América empieza a dar paso. A dar pasos hacia adelante, empezar a ganar posesión, empezar a ganar los lugares en la ofensiva y en la defensiva de Tigres. Bueno, empezaba a haber preocupación. Afortunadamente para las aspiraciones de Tigres y para las preferencias de su servidor, no cayó el gol de las Águilas del América. ¿Y quién abrió el marcador? Pues fue Henry Martin hasta el minuto 51. A mí me encantó esa primera mitad, pero la segunda empezó bastante agresiva, empezó bastante bien. Hubo varios cambios también con Tigres y con América. Sacaron a Diego Valdés, sacaron a Jonathan Dos Santos, sacaron a Julián Quiñones, se salió también, bueno, sacaron a Zendejas, entró Kevin Álvarez, Richard Sánchez, Reyes también. Los cambios no fueron precisamente en la mitad del partido. Con Tigres sacaron a Gorriarán, sacaron también a Diego Lainez, Juan Pabigón fue sustituido, Samir Caetano también de suplente, bueno, se va a la banca por una lesión, entró Nico Ibáñez, que bueno, Nico Ibáñez es un grandísimo jugador, un gigantesco revulsivo, pero no hizo nada en esta final. Diego Reyes entra en urgencia por Samir, Fulgencio, también Osiel Herrera, que fue el autor del gol. Y ya precisamente hablando de los goles, Henry Martin anota gol al minuto 51 de penal. Y viene Osiel Herrera para dar un remate de cabeza excepcional al minuto 71. Ya le hacía falta a Osiel Herrera pues meter un gol con Tigres, porque no estaba resultando lo que esperábamos. De hecho, hasta sus compañeros no lo miran con esa confianza, como puedes ver a un Javier Aquino, como puedes ver a un Quiñones, a lo mejor, como puedes ver obviamente a un André Pierre Guignac, a Diego Lainez, a Gorriarán, a Córdoba. Yo creo que este 11 ya está tan compenetrado, ya está tan unido, que no aceptan tantos cambios. Yo creo que el único cambio que pueden aceptar, que sientan que es para bien, es el de Nico Ibáñez, porque ni Fulgencio, ni Herrera, bueno, ni hablar de Marcelo Flores, los ven con buenos ojos, y lo vimos ya en una parte de la temporada donde sale André Pierre Guignac por Marcelo Flores, Marcelo le quiere dar las manos y Guignac lo ignora completamente. Vámonos, no eres bienvenido aquí, o para mí no te has ganado ese respeto, y la verdad es que es muy entendible. Tigres es un gran equipo, Tigres me gustó en la final, me gustó cómo inició en el partido, después sobrevivieron al contraataque de las Águilas del América y tienen esta final abierta de cara a la vuelta, tienen esta posibilidad de poder ganar en la vuelta en contra de las Águilas del América en el Estadio Azteca. Si nos vamos al historial de partidos Tigres en contra de las Águilas del América, pues nos dan resultados interesantes en los antecedentes. Ahora vamos a hablar de los partidos únicamente en el Estadio Azteca. El último partido en el Estadio Azteca fue el 3 de septiembre de 2022, en la jornada número 12 del torneo. Las Águilas ganaron 2-1. Anterior a eso, América venció 1-0 a Tigres. Anterior a eso, América en 2020 venció 3-1 a Tigres. En el 18 de enero también de 2020, América venció 1-0 a Tigres. La última vez que Tigres ganó en el Estadio Azteca fue el 28 de noviembre del 2019 en los cuartos de final ida. En ese torneo Tigres venció 2-1 al América, pero en la vuelta América venció 4-2 a Tigres y a la postre se clasificó. Anterior a eso, las Águilas del América, vencieron 3-0 a Tigres. Anterior a eso, ya nos remontamos hasta 2017, Tigres en semifinales ida venció 1-0 al América. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de las idas en el Estadio Azteca, Tigres es poderosísimo, pero cuando hablamos de las vueltas, bueno, el América gana en el Volcán. Así que tenemos aquí algo que cambia. Ya jugamos la ida, empatamos 1-1, Tigres sigue sin perder de local en este torneo, no le pueden ganar a Tigres, no le pueden meter más de 2 goles. Pero en el Estadio Azteca, ojito con las Águilas del América, porque en el Estadio Azteca han jugado espectacularmente. América es un equipo súper, súper potente. Hablemos un poquito de este torneo de las Águilas del América, hablando de local, en las semifinales. Pues América perdió en semifinales de vuelta 2-0 ante Atlético de San Luis. ¿Por qué? Pues porque no salieron a jugar. Podemos omitir ese resultado. Cuando nos vamos a los cuartos de final, América venció 2-0 a León. Antes de eso, en la jornada número 16, América venció 3-0 a los Xolos de Tijuana. En el último partido, antes del de los Xolos, en jornada número 13, América venció 4-3 a Santos. Anterior a eso, América venció 2-0 a las Chivas Rayadas de Guadalajara en un partido amistoso. No fue en el Estadio Azteca, pero jugaron de local, vamos a decirlo. En jornada número 11, América 4-0 a Pachuca. En la jornada número 10, América 1-0 a Pumas. En la jornada número 8, 4-0 a las Chivas. En la jornada número 6, empate en contra de León. Es hasta el momento el único empate que ha tenido en esta recapitulación. Anterior a eso, América venció 3-2 a Necaxa, empató 1-1 en contra del Atlas. También en los partidos de la jornada número 3, vencieron 3-0 a Puebla, cayeron ante Juárez 2-1 y ya, ese es el torneo. Entonces, América en casa en este torneo ha perdido una vez y dos empates. Perdió en contra de Juárez 2-1, empató 1-1 en contra del Atlas y empató 1-1 en contra del León. ¿Qué significa esto? Que ganarle al América es sumamente complicado, que el América tiene la ventaja en casa y que Tigres pues tiene que salir a darlo todo en esta gran final del fútbol mexicano. Si tuviéramos que hacer nuestro pick de cara a la final de vuelta, yo creo que nos vamos a aventurar y en esta ocasión tenemos dos picks. El primero de ellos es derechito. Vamos a apostar por el campeón. Vamos a meterle a que América va a ser campeón de la Copa. Ahorita pago en menos 200, que vaya, es entendible porque América no es el equipo tan parejo en el papel, es el actual líder, es el actual equipo que está jugando mejor y Tigres pues es el actual campeón y por eso tampoco hay que demeritarlo, pero yo iría con el ganará la Copa a las Águilas del América. Si nos vamos a un pick directo al partido, la estadística, el historial nos está diciendo que América tiene todas las posibilidades de ganar. Un América o empate está pagando menos 400, pero si nos vamos como en el partido pasado a una doble oportunidad y un total de goles, local y empate, nos está pagando un menos 118 over 1.5 goles. ¿Creen que va a haber más de 1.5 goles? Por supuesto que va a haber más de 1.5 goles. Así que nuestros picks de cara a la final de vuelta es América ganará la Copa o doble oportunidad y over under de 1.5 goles. Nos vamos con el América o empate y un over de 1.5 goles. Estaría increíble que también empaten 1-1. Ganamos la apuesta. Y además tenemos adelanto. Bueno, tenemos agregado. Tenemos tiempos extra. Y después tendríamos penales. Si así queda el resultado en esta final de vuelta de la Liga MX. Esa es mi predicción. Obviamente, para quienes tienen la pregunta, pues sí, creo que América va a ser el campeón en este torneo y va a conseguir la ansiada 14. Con esto vamos a terminar la sección de la Liga MX, la previa de esta gran final de vuelta entre las Águilas del América y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos a hablar de la UEFA Champions League. Pues resultados interesantísimos en la UEFA Champions League. Para empezar, esta jornada número 6 de 6 en la fase de grupos, hablemos de los partidos del día martes. Lens, como les dije, iba a ganarle a Sevilla o iba a empatarle a Sevilla. Pues venció 2-1, Sevilla se queda fuera de toda aspiración. Lens se clasifica a la UEFA Europa League. En ese mismo grupo, PSV y Arsenal, PSV no pierde. Eso significa que se clasifica como segundo lugar y Arsenal se va muy contento con ese 1-1. Arsenal es líder de grupo. Gol de Nketi al minuto 42 y Verstegen al minuto 50 fue el empate del PSV. El siguiente partido o los siguientes partidos fueron el encuentro entre Real Madrid y Unión Berlín. Aquí me hicieron sudar de verdad. Ustedes vieron los picks que subimos. Apostamos por una victoria del Real Madrid. ¿Y qué pasó? Pues en el 45+1, Kevin Volland anotó gol para Unión Berlín. Yo estaba tristísimo. Ya no se iba a cumplir nuestro pick, nuestra predicción. Y además era un parlay largo. Pues bueno, José lo anota gol al minuto 61, luego José lo al 72. Yo estaba súper contento, pero Kralen, empata las cosas al 85. Bueno, ahí de verdad que caímos en tristeza porque pensábamos que iba a terminar así. ¿Y quién viene a resolver las cosas? Pues Dani Ceballos al minuto 89 desde el Estadio Olímpico de Berlín. El Real Madrid se clasifica invicto, todos los partidos ganados, 6 de 6 victorias. ¿Qué? De verdad, ¿qué cosa lo del Real Madrid? Que cuando empezó esta Champions League, pues le teníamos fe, pero a decir verdad no le teníamos toda la fe del mundo. Benfica necesitaba golear a Salzburg, sí, no lo logró, 3-1 fue el marcador, sí le ganaron, pero les hizo falta un golecito. Benfica 3-1, se queda fuera de toda competición Benfica, qué tristeza, ¿no es cierto? Rebasa, Benfica se queda en tercer lugar, ya me acordé, porque fueron los partidos de la ida y esta victoria de la vuelta, tienes toda la razón. Benfica clasifica en tercer lugar y Salzburg baja hasta la cuarta posición. Sí, es cierto, Benfica con este resultado logra clasificarse en tercer lugar a la UEFA Europa League. Muy cierto y gracias por esa aclaración. Napoli venció 2-0 a Braga, se veía venir. Napoli tenía que conseguir ese lugar, ese segundo lugar en el grupo C. No había tanto peligro con el Braga. Obviamente, si Braga le ganaba a Napoli, pues ahí sí ya iban a cambiar las cosas. Pero no, Napoli 2-0 contundentemente. Termina con esta victoria. Inter empata 0-0 en contra de la Real Sociedad. Por los partidos y los antecedentes que tenían, la Real Sociedad clasifica como líder. Y qué sorpresa en ese grupo D. Muchos pensábamos que iba a clasificar el Inter. Y en primer lugar, obviamente, el actual finalista de la Champions League. Y la Real Sociedad se iba a pelear ese lugar de clasificación en segundo lugar con Benfica. Y no. La Real Sociedad clasifica como líder con 12 puntos empatado con el Inter de Milán. El siguiente partido fue el Copenhagen venciendo 1-0 a Galatasaray. Esto fue importante e histórico, la verdad, para el Copenhagen porque clasificaba a una fase final de UEFA Champions League. Pero no solo eso, si perdía el Manchester United, Galatasaray se iba a la UEFA Europa League y el United se iba pero a su casa. Y así pasó. El Manchester United se queda como último lugar del grupo A. Galatasaray se queda con 5 puntos en la UEFA Europa League. Copenhagen con esta victoria histórica se clasifica a la fase de knockouts de la UEFA Champions League. Y el Bayern, bueno, 5 victorias y un empate, le da la clasificación directa a esta fase final de la UEFA Champions League. El siguiente partido de esta jornada número 6, bueno, como les dije, la victoria del Bayern venció 1-0 al Manchester United. Ya son los partidos del día miércoles a las 11:45 de la mañana. Leipzig en contra de Young Boys, se veía venir. Leipzig vence 2-1. No cambia para nada el grupo y Manchester City vence 3-2 a la Estrella Roja de Belgrado con un cuadro completamente alternativo. Les voy a ser muy sincero, apostamos a que íbamos a tener un under de 2.5 goles, pagaba bastante, bastante bien, todo iba excelente. El primer gol cayó al minuto 19, está bien, lo aceptábamos, todavía teníamos un colchón de 2 goles o de un gol antes de perder. Y entra el gol del Manchester City al minuto 62. Dijimos, ok, falta media hora, es posible que podamos aguantar sin un gol. Y no, despertó la Estrella Roja de Belgrado, anota gol al minuto 76, Kwan In-beom. Y después viene Calvin Phillips para anotar gol de penal al 85. Y Katai al 90+1, 3-2 fue la victoria del Manchester City y nos hicieron perder ese pick. El siguiente partido es la victoria del Porto 5-3 sobre Shakhtar y la sorpresa, el Antwerp. Amberes vence 3-2 al Barcelona en la primera victoria, la primera sumatoria de puntos en su historia de UEFA Champions League. Además, una victoria super histórica porque vencieron al grandísimo cuadro de Xavi Hernández, al FC Barcelona, gol de Bermerín al minuto 2. Después viene Ferran Torres al minuto 35. Ese tiro de Ferran Torres fue el primer tiro al arco en todo el partido del Barcelona. Después viene Vincent Janssen, un jugador que militó en Rayados de Monterrey, un jugador que la verdad es que no tiene mucho protagonismo en Europa, y viene a marcarle dominantemente al Barcelona. Marc Guiu al minuto 90+1 empata las cosas y hasta ese momento dijimos, ok, está bien, el Barcelona no va a perder. Pero ¿qué pasó? Saca a Antwerp un par de toques, un pase hacia arriba, rebotes terribles del FC Barcelona, le cae la bola al delantero, da una excelente asistencia para que llegue Ilenik Gena al minuto 90+2. O sea, el empate fue al 90+1 y al 90+2 la victoria. La ventaja y a la postre la victoria del Antwerp. Qué chiste de verdad es la defensa del FC Barcelona, que desde Busil Stadium gana por primera vez en la UEFA Champions League. La super sorpresa, el Antwerp 3-2 sobre el FC Barcelona. El siguiente partido es la victoria 2-1 de Celtic sobre Feyenoord, sumamente irrelevante esta victoria del Celtic, porque ya estaba definido el grupo. Feyenoord tenía la ventaja, ya tenía 6 puntos, Celtic tenía solo 1. Celtic ya estaba clasificado a la UEFA Europa League y, perdón, Feyenoord ya estaba clasificado a la UEFA Europa League y Celtic ya estaba eliminado, pero esta victoria pues aliviana tantito las emociones de la afición. 2-1 sobre Feyenoord, le anularon un gol a Santi Jiménez. Hablemos del otro partido que buscaba al líder de ese grupo, Atlético de Madrid en contra de la Lazio. La verdad es que yo lo tenía súper claro, Atlético de Madrid iba a ganar y terminó ganando 2-0. Antoine Griezmann anota gol al minuto 6 y después Samuel Lino al minuto 51 desde el Civitas Metropolitano. El Atlético de Madrid está teniendo una buena UEFA Champions League. Vamos a cerrar esta sección de la Champions con el grupo F, el grupo de la muerte, que aquí sí cambiaron muchísimas cosas. Inician a la par el partido del Dortmund y el partido del Paris Saint-Germain. Abrió las cosas en el partido de Newcastle y Milan, que les digo estaba en simultáneo. Abrió las cosas Joelinton al minuto 33 para el Newcastle. ¿Qué pasaba en ese momento? Newcastle clasificaba. ¿Por qué? Porque había tenido mejores resultados en contra del PSG. Y con ese empate de Dortmund y PSG, Newcastle rebasaba al cuadro de Paris Saint-Germain y mandaba a los parisinos a la UEFA Europa League. Minuto 33. ¿Qué viene después? El primer gol del Borussia Dortmund. No, bueno, ahí todos nos volvimos locos. Karim Adeyemi al minuto 51. Esperábamos que Dortmund saliera agresivo en la segunda mitad. El partido fue buenísimo de Dortmund en contra de PSG. Muchas buenas jugadas. Mención honorífica a Niklas Süle. Que busquen la salvada de Niklas Süle al tiro de Kylian Mbappé. Búsquenlo así en Google. Kylian Mbappé tira en UEFA Champions League y Niklas Süle la rescata, pero de verdad ya era gol. Todos ya cantábamos el primer gol de PSG y no, Niklas Süle rescata a Borussia Dortmund. Después de Signal Iduna anota gol Karim Adeyemi al minuto 51 y ahí dijimos, wow, PSG está eliminado de la UEFA Champions League. Pues no, 5 minutos después tiene que llegar un jovencito, Zaire Emery, y cuando digo jovencito es porque es un jovencito. Zaire Emery nació el 8 de marzo del 2006. Tiene 17 años. Anotó el gol del empate entre el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund desde Signal Iduna Park. Hasta ese momento todavía estaba eliminado Paris Saint-Germain a manos de Newcastle United. ¿Quién tiene que cambiar todas las cosas como 3 o 4 minutos después del gol de Zaire Emery? Pues viajamos a Newcastle, viajamos a St. James's Park porque cae el gol de Christian Pulisic. Capitán América, jugador estadounidense, al minuto 59 empata las cosas Milan y Newcastle. Y hasta ese momento ahora cambiaban los papeles, se invertían y el Milan empataba en Newcastle. PSG se clasificaba a la UEFA Champions League y Newcastle momentáneamente estaba en la UEFA Europa League. Pero ¿qué pasa después? El Milan le mete el segundo gol a Newcastle y esto ya cambia todas las cosas, cambia los puntajes. 8 puntos para Milan, 5 puntos para Newcastle. ¿Qué necesitaba el Milan? Necesitaba forzosamente, porque ahí sí ya los resultados entre PSG y Milan le daban la ventaja al PSG, necesitaba Milan forzosamente un gol de Borussia Dortmund. Si anotaba gol Borussia Dortmund, ahora clasificaba a Milan a la fase final de Champions, se quedaba PSG en tercero para la UEFA Europa League y el Newcastle se iba de esta competición. Chukwueze, que anota gol al minuto 84, le da esta ventaja al AC Milan. No cae el gol de Borussia Dortmund y para la buena suerte de PSG tampoco hubo gol de Newcastle, así que pues nos quedamos con esta victoria de Milan, que se queda en tercer lugar, clasifica a la UEFA Europa League. Paris Saint-Germain pues apenitas con 8 puntos, empatado con el AC Milan, se queda en segundo lugar y se queda vivo en la UEFA Champions League. Borussia Dortmund pues está vivo, Borussia Dortmund clasifica como líder absoluto en esta fase de grupos de la UEFA Champions League. ¿Cuándo es el sorteo? Es el siguiente lunes, 18 de diciembre, en punto de las 4:55, si no me equivoco, o 4:30 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Así que vamos a despertarnos muy, muy temprano para ver este sorteo de cara a los octavos de final. Clasifica Bayern y Copenhagen, Arsenal y PSV, Real Madrid-Napoli, Real Sociedad en contra del Inter, Atlético de Madrid en contra del Lazio, Dortmund en contra de PSG, Manchester City en contra del Leipzig y Barcelona, perdón, Manchester City y Leipzig, ya estaba poniendo los rivales, y Barcelona y Porto, los clasificados del grupo H. Imagínense unos octavos de final entre un Real Madrid y un PSG o un Paris Saint-Germain en contra de Manchester City, a lo mejor podemos ver un Inter de Milán en contra de un Bayern. No, va a estar increíble esta fase de octavos de final de la UEFA Champions League. El sorteo el siguiente lunes, bien temprano, como a las 4 y media, 5 de la mañana. Miren, ustedes despiértense a las 3 y ya no hay bronca. Con esto cerramos la sección de la UEFA Champions League y vamos a hablar de la NFL. Ha llegado el momento de hablar de la sección de la NFL y me estoy encontrando con la noticia de que CJ Stroud se ha perdido el entrenamiento del día de hoy viernes, con lo que se ha ausentado en todas las prácticas de la semana. Stroud continúa en protocolo de conmoción y se encuentra dudable para el partido de esta semana. Yo creo que no va a jugar, ¿eh? Gracias por la información para mis amigos de Mr. Fantasy Football. Ojito con CJ Stroud, porque si no juega, yo sí voy con Tennessee Titans en este fin de semana de semana 15 de la NFL. Hablemos de lo que pasó el día de ayer jueves en la NFL Thursday Night Football. Chargers en contra de Raiders. Pues venía Raiders de pues no sumar puntos. 0-3 perdieron ante Minnesota Vikings y en esta ocasión, escuchen la cifra, 63 puntos. Solo un partido ha sumado más, todos lo conocemos, el partido de 70 puntos para Miami Dolphins, donde ganaron 70-20 a Denver Broncos. Raiders tuvo un partido excepcional y en gran parte, ¿saben por qué no fue un gran partido de Chargers? Pues obviamente por Eason Stick, que tuvo una intercepción, no lo hizo tan bien en los primeros drives, jugando terriblemente. Eason Stick no triunfó. La verdad es que pues Chargers ya están fuera de la NFL, ya no tienen aspiraciones en esta temporada 2023. De hecho, también ya despidieron al entrenador en jefe, a Brandon Staley. Ojito, porque se dice que Chargers trae ganas de reclutar, de contratar a Bill Belichick para la siguiente temporada. Va a estar muy interesante si es que eso pasa. Han despedido también al general manager de los Chargers, pues vaya reestructuración, posiblemente han cambiado ya muchas cosas. El general manager era Tom Telesco. En Chargers, en Los Ángeles, van a cambiar demasiadas cosas. No está Justin Herbert, va a estar muy triste. ¿Qué pasó en este partido del día de ayer? Bueno, nos fuimos 42-0 al medio tiempo. Así terminó la primera mitad. 21-0 en el primer cuarto, 21-0 en el segundo cuarto. Obviamente una dominación completa de Raiders. Nadie, de verdad, nadie esperaba esta forma de jugar. La defensiva espectacular, de verdad. ¿A qué anotación? Ahorita me estoy acordando de la anotación de Jack Jones. Y esta anotación me hizo enojar y también me hizo sorprenderme muchísimo. Les voy a contar. Metimos un pick. Este pick no se los compartí a nadie. La verdad, ya no me dio tiempo. Y qué bueno, porque lo erramos. Yo esperaba que Eason Stick le diera mucha bola a Austin Eckler, mucha bola, muchos pases, muchos screen pass, y no, al final de cuentas, bueno, o sea, no es que haya sido mala su producción, tuvo 4 recepciones, pero apostamos por un over 31.5 yardas, o sea, con 32 yardas de Austin Eckler ganábamos ese pick y pagaba bastante bien. ¿Qué fue lo malo? Que Austin Eckler hizo 29 yardas. Nos quedamos a 3 yarditas de poder acertar esa predicción. Tristemente, en una gran parte y en gran medida fue porque analizaron perfecto la ofensiva de Chargers. Cubrieron bien a Austin Eckler y hubo una jugada donde sale el balón, sale el snap. Eason Stick da vuelta a la derecha, quiere darle el pase rápido como un screen pass a Austin Eckler. ¿Y qué pasa en esa jugada? Bueno, pues entra en la acción Jack Jones, sabiendas perfectamente de qué iba a ser ese pase, intercepta a una mano girando todo el cuerpo, regresa, se pone verticalmente de cara hacia la anotación, corre y hace un pick six estupendo en este partido. De verdad, qué increíble jugada. Me siento triste por no haber cumplido esas 32 yardas de Austin Eckler, pero la verdad... Más que merecida la victoria de Raiders de Las Vegas. Esa intercepción de Jones. También tuvimos múltiples tacleadas. 2 capturas de quarterback de Malcolm Kuntz. De hecho, No tuvimos captura de quarterback por parte de Mason Crosby y eso estuvo sumamente interesante. Eso sí, tuvo 2 tackles, 2 asistencias. La otra captura fue de Jerry Tillery. Muchos fumbles, eso también. Estuvo muy, muy buena la defensiva. Y al final hasta se les enojó el coordinador porque ya estaban defendiendo muy tranquilitos. Casi, casi como si estuviéramos viendo el Pro Bowl. Ya dejaban pasar, dejaban hacer yardas, querían que corriera el tiempo. Y el asistente defensivo, el coordinador ofensivo, bueno, les dio una regañada, pidió tiempo fuera, les dijo de todo y otra vez regresó Raiders a ser un poquito más agresivo. Hablando de la ofensiva, Aiden O'Connell, 20 de 34, 248 yardas, 4 touchdowns. Jacoby Meyers lanzó hasta pase de touchdown a Davante Adams, 2 pases, 2 completos, 12 yardas, 1 touchdown. Zamir White corrió 17 veces, ya no se los mencionamos. Les dijimos que agarraran a Zamir White en el pasado episodio del miércoles, pero no les dijimos que si no jugaba Josh Jacobs. Yo creo que era evidente, ¿no? O sea, si no jugaba Josh Jacobs, Zamir White iba a tener una gran oportunidad en contra de la defensiva número 27 en contra de los running backs. Así que Zamir White era un start, sí o sí. Y no lo hizo nada mal. 17 acarreos, 69 yardas, una anotación. Zamir White también tuvo 3 recepciones para 16 yardas. Muy buen partido de Zamir White, que si lo sumamos al fantasy son 12, 13, 14, 15, 16, 17.5, si no me equivoco, en ligas PPR. Vaya, fue una producción estupenda, tomando en cuenta que Zamir White proyectaba 12.50 y tantos puntos, ¿no? Entonces, gran partido del corredor de Raiders que se veía venir. Cuando un equipo domina, los corredores tienen buen puntaje. Amir Abdullah, 6 acarreos para 32 yardas. Hasta Brandon Bolden anotó 2 acarreos, 25 yardas y una anotación por tierra. Davante Adams tuvo 8 recepciones para 101 yardas, una anotación por aire o por recepción. También tuvimos un buen partido de Trey Tucker con 3 recepciones, 59 yardas, 2 anotaciones. Michael Mayer, 4 recepciones, 39 yardas, una anotación. Jacoby Meyers, 2 recepciones, 32 yardas, una recepción de anotación. Estuvo muy, muy completo este partido hablando de Raiders. Y por parte de Chargers, al final Ethan Stick tuvo 3 anotaciones, 257 yardas, pero hay que ser muy sinceros. Ya se las dejaron, se las regalaron a Ethan Stick, que al inicio cuando estaba a full Raiders, en 4 ofensivas, si no me equivoco, solo habían gastado 4 minutos de tiempo. Tristísimo lo de Chargers, que sumaron 21 puntos nada más. Isaiah Spiller ya al final entrando como suplente, 16 acarreos, 50 yardas. Austin Ekeler, 5 acarreos, 9 yardas, 4 recepciones, 29 yardas. Quentin Johnston tuvo 2 recepciones para 23 yardas y una recepción de touchdown. También Alex Erickson tuvo recepción de 13 yardas de touchdown. Joshua Palmer, 4 recepciones, 113 yardas, 1 touchdown. Joshua Palmer iba a ser el mayor beneficiado de este partido tras la baja de Keenan Allen, que ya eliminados los Chargers, no sabemos cómo puedan reaccionar con Keenan Allen. En una de esas ya hasta lo hacen que ni juegue de cara al final de la temporada. Ojito con eso. Sin embargo, ya para terminar este partido, vamos a decir una vez más que aplastante victoria de Raiders, 63-21 sobre Chargers. Raiders tiene marca de 6 victorias, 8 derrotas. Chargers oficialmente fuera de la contienda por playoffs con 5 victorias y 9 derrotas. Hablemos del calendario, lo que resta de esta semana número 15 de la NFL, y vamos a confirmar o cambiar nuestras predicciones. Ya pasó el partido del jueves por la noche y estaba a punto de decirles Raiders. Justo se lo estaba diciendo a un amigo el día de ayer. Estaba a punto. Mi primer pick había sido Raiders y después cuando vi que no iba a jugar Josh Jacobs, que Davante estaba questionable, por ahí nos entró la duda y al final pues nos cambiamos a Chargers y no fue la mejor decisión. Hablemos de los partidos del día sábado, ya les explicamos el miércoles porque hay partidos en sábado. Para los que no estuvieron en el episodio del día miércoles, pues es porque hay partidos normalmente en viernes y sábado de NCAA y de High School, así que la NFL no puede ni tener ni transmitir partidos, pero como ya se acabó la temporada del college, ahora sí podemos tener partidos en sábado de aquí hasta que termine la temporada regular, y luego en playoffs también va a haber partidos en sábado. Iniciando con mis Minnesota Vikings enfrentando a Cincinnati Bengals. Ojito con Bengals porque Jake Browning está en duda, está en duda, algo puede pasar. ¿Qué pasaría si se pierde el partido Jake Browning? pues AJ McCarron sería el quarterback titular. Yo creo que Jake Browning va a jugar. Va a jugar, va a estar disponible. Y también creo que tristemente le va a ganar a Miss Minnesota Vikings. Aunque Justin Jefferson juega. Quien no juega es Alexander Mattison. Ty Chandler para sus fantasy. Ty Chandler es un entra. Ty Chandler, mételo, mételo. Y no te canses de meterlo en todas las ligas que puedas. Porque Ty Chandler va a hacer muy buenos puntos. Es un partido difícil. Es un partido complicadísimo. Es el primer start de Nick Mullens. Creo que Vikings puede sacar la victoria, pero no nos vamos a arriesgar. Nos vamos a ir con el favorito. Nos vamos con Cincinnati Bengals. El siguiente partido, Colts en contra de Steelers a las 3:30 de la tarde, horario de la Ciudad de México, el sábado 16 de diciembre. El de mañana nos vamos a quedar con Colts venciendo a Pittsburgh Steelers. El partido de Bengals es a las 12 y es por NFL Network. Todos los del sábado por NFL Network. Ya para el día domingo. No es cierto. Me falta un partido del sábado. Sábado 7:15 de la tarde. Transmisión por NFL Network. Nos quedamos con Lions y Broncos. Uf, es complicadísimo de predecir este partido, pero nos vamos a quedar con Jared Goff y Detroit Lions de locales. El siguiente partido, ahora sí, ya en domingo, 12 de la tarde, transmisión únicamente por Game Pass. Las Panteras de Carolina reciben a los Falcons de Atlanta. Nos vamos a quedar con Falcons, con Bijan Robinson en un calendario espectacular de aquí a que termine la temporada. Nos quedamos con los Falcons. El siguiente partido, Browns en contra de Bears, domingo a las 12. Vamos a quedarnos con la victoria de Cleveland Browns, que ya se está acoplando mucho mejor Joe Flacco. Hasta este momento no hemos cambiado ningún resultado. Green Bay Packers en contra de Tampa Bay Buccaneers a las 12 por aficionados. Nos vamos a quedar con los Packers. Dolphins en contra de Jets. Aquí ni modo que lo cambiemos. Transmisión por Fox Sports a las 12. Nos vamos a quedar con los Dolphins. Este partido es bueno, ¿eh? Es el de Santos en contra de New York Giants, domingo a las 12. Transmisión por Game Pass. Es muy difícil de predecir. No sabemos qué pueda pasar. De hecho, ni me acuerdo de nuestro último pick del día miércoles. No lo anoté este. Bueno, si pusimos a Giants, nos vamos a cambiar a los Santos de Nueva Orleans. Si pusieron a los Santos, nos quedamos con este mismo resultado. Esta es la incógnita que teníamos. Titans y Texans, domingo a las 12, transmisión por Game Pass. Nos vamos a quedar con Titans porque es ya casi un hecho que CJ Stroud no va a jugar. Así que nos quedamos con Titans. El siguiente partido, Patriots en contra de Kansas City Chiefs, domingo a las 12 por Fox Sports. Nos vamos a quedar obviamente con Patrick Mahomes y Kansas City. Ya los partidos de las 3 de la tarde, que solo tenemos 3, es el de Cardinals en contra de San Francisco 49ers. Saludos Ciudad de México, que vivimos ese gran encuentro el año pasado. Me encantó, amé ese partido. 3:05 de la tarde por Fox Sports. Me quedo con San Francisco una vez más. Vencieron en Ciudad de México y van a vencer en Arizona, en Glendale. El siguiente partido, 3:05 de la tarde, domingo 17 de diciembre, transmisión por Fox Sports. LA Rams en contra de Washington Commanders. Nos vamos a quedar con la victoria de Matthew Stafford y los Rams de Los Ángeles. El siguiente partido, Bills en contra de Cowboys, domingo 3:25 de la tarde por el 9. Nos quedamos con los Cowboys. Los favoritos, para sorpresa de todos, son Buffalo Bills. Nah. Nos quedamos con Cowboys. Ravens en contra de los Jaguares de Jacksonville. Jacksonville recibe a Ravens. Partido muy duro, muy bueno. En Sunday Night, domingo 7:20 de la noche. Transmisión por ESPN y Star Plus. Nos vamos a quedar con los Ravens. El siguiente y último partido de esta semana, número 15. Semana que define muchas cosas. Y en Fantasy también, ojito. Tenemos el partido entre Seattle Seahawks y las Águilas de Filadelfia, lunes 7:15 de la tarde o de la noche, horario de la Ciudad de México, transmisión por ESPN y Star Plus. En este partido nos vamos a quedar con la victoria de Jalen Hurts y compañía. Nada más, por ahí me comentaron, danos una actualización de Fantasy Football. Bueno, les voy a decir que en un partido de consolación tenía a Chargers en contra de Las Vegas, la defensiva, y vamos -3-0. Pero hablemos de los cuartos de final. Super Spartans ya inauguró estos partidos de cuartos de final con 24.10 puntos de Davante Adams. Bueno, si lo tenía cuesta arriba a Toros Locos, ahora más. Proyecta 120 Super Spartans y 110 Toros Locos. Dicker, el pateador de Chargers, sumó 3 puntos, ese punto extra de cada anotación. Así que así están las cosas en el primer partido de cuartos de final. Y en el otro partido de cuartos de final, Jerry Bear's Pack Team proyecta 121.98, Vikingos Cora 120.94. A Jerry Bear's ya le jugó Zamir White. Increíble adquisición la de Jerry Bear's Pack Team. Que bueno, Zamir White lo hizo increíble, lo hizo súper bien. Qué buena adición, de verdad. Samir White estuvo increíble y Jerry Verse lo agradece. 17.50 a 7.80, esos 7.80 que le sumó Austin Eckler a Vikingos Coras. Pues con esto vamos a terminar la sección de la NFL. Yo les sigo deseando mucha suerte a todos los participantes de nuestra liga y que nos regalen un espectáculo impresionante este fin de semana. Vamos a terminar el episodio respondiendo alguna de las preguntas que nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram. Pues venga, estoy viendo varias preguntas de la Liga MX, también estoy viendo varias de la NFL, sorpresa. Miren, ¿quiénes son tus candidatos al Super Bowl? No les he comentado, pero hay una teoría conspirativa de que los carteles en los colores del Super Bowl reflejan quiénes van a ser los finalistas. Recordamos ese Super Bowl donde Bengals y Rams fueron los finalistas y el cartel era naranja con azul. El último Super Bowl también, donde los finalistas tenían, bueno, el cartel del Super Bowl tenía colores rojo y medio verde como de las Águilas, y fue Águilas en contra de Kansas City Chiefs. Pues en esta ocasión el Super Bowl en Las Vegas tiene colores morado y rojo. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los líderes de cada conferencia de la NFL? Bueno, pues los líderes de cada conferencia son: en la conferencia americana está Baltimore Ravens, color morado. En la conferencia nacional, el líder absoluto es 49ers, color rojo. Y les digo algo, mis favoritos en la conferencia nacional son Cowboys y 49ers. Y en la conferencia americana, si tengo que elegir a dos favoritos, para mí son uno Ravens y dos se lo están peleando entre tres equipos, los cuales son Dolphins, Bills y Kansas City Chiefs, aunque ojito con Jaguars, que a Jaguars y a Dolphins los pongo un escaloncito abajo por lo que hemos visto más en contra de rivales buenos. Para mí Ravens es mi favorito principal en la conferencia americana. En la nacional es San Francisco y es Dallas Cowboys, pero si me tuvieras que obligar a elegir uno, yo diría que mis favoritos son Ravens y 49ers, y se va a dar otra vez esta pues teoría de los colores del anuncio del cartel oficial del Super Bowl. Ahora se van a pelear hasta los colores porque ya empieza a ser cábala, ¿no? Vamos a responder otra pregunta. Si Tigres es campeón, hablando ya de la Liga MX, si Tigres es campeón, ¿qué jugadores deberían seguir? Bueno, esta es una pregunta buena e interesante a la vez. Yo creo que si Tigres es campeón, es un escenario espectacular para que jugadores como Pizarro, a lo mejor como Javier Aquino, posiblemente como Carioca, como André Pierre Guignac, empiecen a decir adiós, digan ya nos estamos retirando, vámonos, pero no creo que pase. De hecho, para mí existe un poquito más de riesgo si Tigres no es campeón. ¿Por qué? Porque ya buscaría la directiva un cambio generacional, ya lo ha hecho, pero ahora sí lo haría en un plan más grande. Si Tigres es campeón, yo creo que los jugadores van a seguir. Y la verdad es que de hoy a 6 meses de diferencia hay que ser muy realistas. No hay tanto cambio en el nivel de los futbolistas. Si Tigres es campeón, imagínense que se mantenga esta plantilla una vez más. Si fueron campeones hace 6 meses y ya decíamos, no, es que ya son muy viejos, ya 5 títulos de Aquino, de Pizarro, de Nahuel, de Guiñac, ya no, ya es suficiente, no van a aguantar otro torneo. Y véanlos, están empatados uno por uno en la final de ida y con grandes posibilidades de vencer en esta final, de ser bicampeones. Pues si son bicampeones, pues no debería de salir nadie, todos deberían de seguir y buscar ese tricampeonato. Pero si no ganan, por ahí sí debería salir uno que otro, nada más 2 o 3 jugadores que ya son de verdad veteranos. Guiñac para mí es un excelente jugador, pero está Nico Ibáñez en la banca. Ya deberían de darle más oportunidades también a jugadores jóvenes que sean referentes, como Córdoba, como Lainez. Y otra cosa, ¿no? Si Tigres es campeón, en una de esas Lainez regresa a Europa, Córdoba incursiona por primera vez en el fútbol europeo, otros jugadores también de gran renombre se pueden ir, Rayo Fulgencio merece una oportunidad también en el viejo continente. Es una pregunta muy interesante. Si Tigres es campeón, yo creo que van a seguir varios jugadores, y hablando más de los veteranos. Otra pregunta más, otra de ganas de responder más preguntas. Veo otra, respondemos otra de Liga MX. Ah, bueno, esta es buena. ¿Te dejó satisfecho la final de ida? Sí, la verdad es que sí. A mí sí me dejó muy satisfecho. Me gustó el planteamiento de Tigres. Me encantó cómo se adaptó a las Águilas del América. Me gustó mucho la ofensiva de América. Después me gustó cómo logró empatar las cosas Tigres. Yo creo que la final pinta para ser una excelente final. Yo creo que esta final de ida no ha sido el inicio de la que muchos decíamos que podría ser la mejor final en mucho tiempo. Pero la vuelta promete para que nos regale muchas cosas. Y si se van a penales, ustedes saben que a mí me encantan los penales. Así que, pues, yo creo que sí, se va a poner muy interesante. Para responder la pregunta, sí, me gustó mucho. Me dejó satisfecho esta final de ida. Vamos a hablar de... ¿qué tenemos? Ah, una de NFL con Raiders. ¿Por qué el cambio tan repentino de puntos con Raiders? Esta es una muy buena pregunta. Sumaron 0 puntos la semana pasada. Yo creo que ese fue el enfoque de cara a esta semana. Entiendo que la defensiva es diferente, no tanto, porque la defensiva de Chargers y la de Vikings, bueno, ahí se van, pero el cambio yo creo que sí va en torno a un planteamiento directo y ofensivo y agresivo en esta semana número 15 de la NFL. Hasta vimos a la defensiva como en cualquier jugada atacaba. Tacleaba, pero pegaba para tratar de sacar el balón. En todo fueron muy agresivos y les funcionó. Y al final de cuentas la ofensiva también fue muy agresiva. Yo creo que ese fue el cambio más repentino. Yo creo que la mentalidad, el entrenamiento, la constancia de la semana en la que todos trabajaron para hacer un equipo súper agresivo este jueves y les funcionó. Tenemos otra pregunta de la Liga MX. Ah, bueno, estoy viendo aquí una de Cruz Azul porque siempre hay preguntas de mi Cruz Azul, Si no le fueras a Cruz Azul, ¿de qué equipo serías aficionado? No me acuerdo si ya contesté esa en algún momento, pero vamos a responderla. Si no le fuera a Cruz Azul, que vaya, es complicado porque es el equipo que conozco desde que era súper niño. O sea, es el equipo que conocí primero, es el equipo al que toda mi familia, bueno, casi toda mi familia, no les he contado esa historia. Mi papá, mi hermano mayor, mi hermano de en medio son aficionados de Cruz Azul y mi madre, aficionada de las Águilas del América. ¿Cómo ven eso? Pero bueno, vamos a hablar de esto. Si no le fuera Cruz Azul, yo creo que viví en una época del inicio de esta grandeza de Tigres, que ya van 10, 11 años. Hace 10 años yo tenía 13, así que, pues sí, me tocó un Tigres que empezaba a ser grandísimo. Me tocó un Tigres que todavía no ganaba tanto y que ya veía yo jugadores que eran poderosísimos. Mancilla, veía también a Lucas Lobos. Yo soy un gran fan, un aficionado más. Un muy buen seguidor de Lucas Lobos. Es un jugador que desde que lo vi en Liga MX me cautivó. Yo precisamente en esa edad estaba iniciando a jugar ya más en serio, de alguna manera por decirlo, con los videojuegos. Y me acuerdo en los videojuegos de fútbol como siempre elegía a Tigres para jugar con Lucas Lobos, con Mancilla de delantero, con también Juninho en la defensa central. Estoy casi seguro que si no le fuera Cruz Azul le iría a Tigres. Y si no le fuera a Tigres, yo creo que sería aficionado de los Pumas. ¿Por qué? Pues porque estoy empapado de la universidad. Yo estudio desde el bachillerato en la UNAM. También he sido parte de equipos de la universidad en muchas ocasiones. Antes, cuando era menor, también estuvimos en varios equipos filiales de los Pumas. Toda la vida he estado muy ligado a los Pumas. Entonces, cualquiera de esos dos equipos, o Tigres o Pumas, sería felino de no ser cementero. Pero jamás va a pasar, Vamos a responder dos más. La primera de ellas, ay mira, y esta es de fútbol europeo. ¿Qué necesitan equipos top como Chelsea o Newcastle para destacar? Bueno, la respuesta con Chelsea para mí es sumamente fácil. A ver, tienen muchísimo dinero, gastan millones de euros en jugadores. ¿Cuál es el único problema que le veo? Que son jugadores con mucha proyección, están apostando mucho a futuro y tienen que tener jugadores con experiencia. Se les va a ir un Thiago Silva, se les van a ir jugadores como ya se les fue Jorginho, como ya se les está yendo a lo mejor Sterling. Les hace falta jugadores con mayor experiencia, jugadores en lugares y puntos específicos, como en la defensa central, como un medio de contención, como un centro delantero, que tengan liderazgo, que sepan manejar al equipo en momentos difíciles. Porque si juegas con puros elementos sub-21, sub-22, va a llegar el punto en el que les haga falta ese toque de experiencia para tratar de ganar partidos y más tratar de ganar campeonatos y finales, que Chelsea no ha llegado a muchas en estos últimos periodos. Yo creo que Chelsea va por eso, no apostar por jugadores tan a futuro. Estoy completamente consciente de que es una versión FIFA de Chelsea, donde pues obviamente todos en un modo carrera siempre contratamos ese tipo de jugadores porque van a crecer inconmensurablemente, ¿no? Pero al día de hoy no tienen esa experiencia para ganar partidos. Entonces creo que ese es el problema de Chelsea. Y el problema de Newcastle, bueno, yo lo estaba comentando el otro día. El problema de Newcastle creo que va más por este boom que ha dado la Liga de Arabia, y han contratado a muchos, muchos buenos jugadores. De hecho, se le compraron a Newcastle, le compraron a Saint-Maximin. Creo que Newcastle necesita mejor apoyo. ¿Por qué? Ustedes recordarán que a Newcastle lo compró el Fondo de Inversión de Arabia Saudita. Ese mismo fondo de inversión es dueño del Al Ittihad, del Al Ahly, del Al Nasser, y me falta uno, este equipo. Ay, se me está olvidando el nombre, donde está Riyad Mahrez, a donde está Saint-Maximin, de hecho, donde está también Gabri Veiga. Se me fue ahorita el nombre, a ver si me acuerdo, pero en fin, ustedes saben de qué equipo estoy hablando. Es dueño de esos cuatro equipos de su liga y ha estado abasteciendo de jugadores a esos cuatro equipos. De verdad que lo que ha cambiado el fondo de inversión para Alpha Tech, iba a decir, pero no, ya lo estoy buscando, es el Al Ahly. Ya me acordé, el Al Ahly. Entonces, el apoyo que le ha quitado a Newcastle y que le ha dado a estos nuevos clubes o a sus clubes para que crezca la liga ha sido muy notorio. Y Newcastle, ¿a quién contrató en esta temporada? Contrató a muy pocos jugadores. Además, se les va Sandro Tonali por el gambling, por su ludopatía. Bueno, baja mucho el nivel de Newcastle. Yo creo que si no hubiera sido esta explosión, este boom de la Liga de Arabia, Newcastle hubiera tenido mejores jugadores, mejores contrataciones, muchos jugadores de élite, jugadores de experiencia, y eso los hubiera levantado muchísimo, porque dinero ya no se ve que tengan tanto. Así que yo creo que le falta a Newcastle un poquito más de apoyo financieramente, hablando del cuadro más rico de toda la Premier League. Oigan, es el Fondo de Inversión de Arabia Saudita. Vamos a terminar respondiendo una pregunta nada más. Va a ver, esta es buena, pero no. Vamos a responder esta que me llama la atención porque es de Liga MX. Y esta es buena pregunta, muchísimas gracias por hacerla. Henry Martin, ¿es más importante que Diego Valdés? Uf, Henry Martin es el capitán, oigan. Pero no, yo creo que es más importante Diego Valdés en este esquema de las Águilas del América. ¿Por qué? Porque Henry Martin es un excelente rematador, es una persona que te va a responder, que te va a resolver muy fácil las cosas, pero necesita a alguien como Diego Valdés para que le lleguen esos balones. Si no tuviera un Diego Valdés, si tuviera un Quiñones detrás, a un Zendejas, a un Fidalgo nada más, creo que sería más carente de oportunidades Henry Martin y no sería la misma bomba que tenemos en este torneo. Así que creo que es más prescindible Henry Martin que Diego Valdés. Diego Valdés es este conector, es esta persona que une los lazos de la media a la delantera, que maneja los hilos, que maneja los tiempos, que puede ser un mago, que te puede resolver las cosas de un momento a otro. También tiene tiro, también tiene ataque, también tiene de alguna manera un poquito de defensa, tiene magia. Diego Valdés es el mejor jugador para mí de esta temporada. Henry Martin, el mejor jugador de la liguilla. Los dos son los más importantes de su equipo, pero para mí es más importante Diego Valdés porque no tienes a alguien que pueda sustituir a Diego Valdés, y en cambio con Henry Martin por ahí sí podría estar Quiñones como centro delantero, así que sí tendrías a alguien que lo sustituya. Para responder la pregunta, no, Henry Martin no es más importante que Diego Valdés. Diego Valdés es el jugador más importante de las Águilas del América. Con esto pues vamos a terminar este episodio. Yo les agradezco infinitamente su amable sintonía, les agradezco muchísimo por estar en esta edición número 293 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Yo les agradezco muchísimo, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales, arroba Ricardo-Cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenle increíble, gocen demasiado este fin de semana porque también tenemos ligas europeas y van a estar buenísimas. Me despido, les mando un fuerte abrazo, bye.